Hola y bienvenidos al capítulo especial de Halloween de Estúpido Nerd. Como podrán ver en sus relojes, hoy no es jueves. El jueves pasado, el 29, vimos con nuestros queridos amigos inscritos, registrados,
Certificados.
visitantes de certificados de Discord la película que escogieron entre tres opciones. Lástima que escogieron mal. Había dos opciones buenas y una
La
mala.
de Juan Dapo era la mala.
Sí, claro.
La que yo propuse, incluso le rinden un homenaje en esta película.
Yo solo diré que Juan Dapo está de un hater muy hijueputa últimamente.
¿Cierto?
Sí.
¿Cierto?
Pero paila, güey.
Me quemé la cabeza.
Se está desquitando, se está desquitando.
No, ¿sabe qué? Es que con el tinte le hicieron lo mismo que a la vieja en Cabin in the Woods. Le están metiendo algún químico que le afecta el comportamiento.
Peliteñido.
Mira, Diego, yo hice 6 semestres de finanzas en Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como el terror, otras cosas ñoñas como los sacrificios humanos, otras cosas ñoñas como sistematizar los sacrificios humanos, otras cosas ñoñas como el coleccionismo.
Entra un poco justo.
Otras cosas ñoñas como el Halloween y el cosplay, porque es Halloween y los disfraces.
Nos van a matar los cosplayers,
¿qué? ¡Será lo
Por eso
mismo!
dije el cosplay y los disfraces.
Bueno.
Entonces son diciendo que son cosas diferentes. Sí, eso. Otras cosas ñoñas como lo meta, otras cosas ñoñas como la destrucción del mundo y otras cosas ñoñas como... ¿Qué
Eso
pasó?
era muy chistoso. Otras cosas ñoñas como lo meta. Suena como sustantivo y como verbo.
Como marica,
Entonces,
¿sabe cuántos chistes al respecto voy a hacer en este capítulo?
Porque hoy vamos a hablar de la película de terror, de metaterror.
Terrorish.
Metaterror me cuadra mucho más.
Cabin in the Woods, o como es conocida en España, la casita del horror.
Yo aquí esperando un código de honor y me salen con eso. No, está bien, está muy bien.
The lambs have passed through the gate. They are come to the killing floor.
Get this party started!
I seriously believe something weird is going on.
Y como siempre, estamos con Diego Lantern.
No, suena Green Lantern,
Diego
weón, de Diego,
Lantern.
no.
Diego Lantern.
Jaco Diego, prefiero que Diego Lantern.
Es que Jaco suena ahora a los Animaniacs.
Sí,
Somo,
bien,
bueno, con Diego, ¿qué más, Diego?
Todo bien, todo bien, todo bien. La verdad, feliz de hablar de ese tema.
Y con Boris.
Buenas. A mí me gustó, lo estuve pensando mucho. 7 horas estuve investigando.
Y no le hubiera,
cómo hacer
y es
este
que no
chiste.
Le hubiera dicho nada si no hubiera hecho el ah. Fue eso. Fue como el...
Diego y Bures, arroba Alefrito y arroba Seforero o en Twitter. Yo soy arroba Juan Dapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tienen las redes sociales Facebook e Instagram como arroba Estúpido Nerd, Twitter como arroba Estúpido Rayal Piso Nerd. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker, YouTube, dentro de las calabazas y repartiendo éxtasis en los dulces a los niños. Que tenemos la página web estupidonerd.com y que vamos a estar en Podcastinación 2020 para que vayan y se registren para tener más información en podcastinación.com. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, para que nosotros hagamos unos sacrificios a los dioses del podcast. Entonces,
yo no sé si los... Si el podcast tenga dioses. Yo le creo que tiene como gremlins. Los gremlins del podcast.
Ok. Para poder atrapar a los monstruos del podcast. Y dicho todo esto, vamos con la ficha técnica. Don Boris. Don Boris.
Sí. Bueno, entonces. A ver, The Cabin in the Woods, La Casita del Horror, es una película del 2011 que fue escrita y producida por Joss Whedon y dirigida por Drew Goddard. Que este grupito es como el grupito de atrás se me separa porque están metidos en todo. Ellos dos también escribieron y produjeron y dirigieron Buffy y también pues han estado en otros proyectos juntos. El objetivo de la película es que Whedon y Goddard querían hacer una especie de homenaje slash burla a las películas slasher, a estas películas de horror donde a los personajes casi siempre los matan con cuchillos. Y también a las películas splatter, que también las conocen como de gore y de violencia gráfica, que tienen un nombre muy bonito, el gorno, porque es como el gore y porno, a ver si entiendes, es muy divertido. Entonces, esta gente quiso hacer una película así, pero también quejarse un poco de lo que ellos no les gustaba de las películas típicas de este estilo. Entonces salió esta especie de parodia, comedia, no sé qué vaina, que se supone que iba a ser lanzada en el 2010, pero la gente de MGM, que es la productora, les dijo, esperen un añito mientras hacemos la conversión a 3D. Y ellos no querían, que no, hasta cuando ya iba a salir, MGM se declaró en bancarrota y no pudieron sacar la película. Entonces la pusieron venta, la compró Lionsgate, que es otra distribuidora, y ellos dijeron, bueno, la vamos a lanzar en 2D ya. Lo triste es que con ese aplazamiento o con ese tiempo que perdieron, es que ellos iban a hacer una alianza con Valve para hacer un DLC de Left 4 Dead, el juego de zombies, usando personajes y usando escenarios de Cabin in the Woods. Se iba a poder jugar en la cabaña y también se iba a poder jugar pues en otros lugares de la película que no voy a spoilear, pero pues tuvieron
por
que
por eso cancelar. Hay personajes de Left 4 Dead en las cabinas.
Exactamente, por eso en las cabinas aparece la bruja y aparecen otros personajes del videojuego. Pues lástima, no salió, pero hubiera sido pues hasta bonito ver este juego.
Ha sido cool.
De resto, pues nada, la película es una película de semi bajo presupuesto de apenas 30 millones, que pues para Hollywood es poquito. Ganaron como 60. La crítica se dividió. Algunos dicen que sí, que es muy buena por la parodia. Otros dicen es una película muy boba, pero pues creó también su propio culto y se está volviendo como una película obligada en todos estos festivales geeks nerd, y que tiene una cosa muy linda. El bong de marihuana que tiene uno de los personajes que se convierte en Moog, sí, es de verdad. Lo hicieron para que funcionara como Moog y como bong. Les costó $5,000 hacer el puto prototipo de esta vaina. Y los fans todo el tiempo dicen, quiero ese puto bong. ¿Dónde consigo el bong? Yo quiero esa vaina. No la han lanzado, pero pues ahí hay un pocotón de plata que podrían ganar a punta de merchandising y no han querido aprovecharlo.
Ok.
Yo compraría
nos está proponiendo un negocio, Boris.
Sí, compremos patentemos el prototipo y sale.
Vamos a... Acuérdense de ir a patreon.com para que podamos invertir en el desarrollo y la investigación de el Moog Bong.
Sí, porque mis amigos del colegio convertían era botellas de Coca-Cola en bongs, pero no sé, no creo que sea lo mismo. Porque luego no se podían volver botellas de Coca-Cola otra vez.
No, pero por algo se empieza.
Sí, sí.
Les tenemos que enseñar a hacer botellas y luego ya que junten los dos conocimientos.
El tajalápiz sí podía volver a ser tajalápiz después de usarlo para fumar marihuana. Una vez fumaron ellos.
Ellos. Cosas malas.
En un tajalápiz, de los tajalápiz chiquitos metálicos triangulares.
Pero no puede que si lo soplaban esa vaina se dañaba.
Sí, se lo tiraron. Qué huevos.
Ah, bueno, pero entonces se pudo fumar igual.
Ah, ok. Don Diego, ¿cuáles son los metatropos?
Sí, es Mike, eso es lo más meta del hijo de puta mundo. Los tropos son todos los que existen en las películas de terror, pero digamos que es como la diferencia entre que a uno... que uno vea un tropo en una película, que uno lo vea en una clase. Esto es casi verlo en una clase, porque es como, miren todos los tropos. Aquí están todos los tropos y se los vamos a explicar uno por uno. Es una clase de tropos de películas de terror, Cabin in the Woods. Entonces, básicamente, okay, sí, obviamente, como es una homenaje parodia, entonces coge muchísimos de los tropos de las películas slasher y de las películas gorno. Me gustó gorno.
Gorno suena una putería.
En las películas gorno. Gorno suena un malo de Mortal Kombat.
De la parodia porno
de Mortal Kombat. Que en vez de cuatro gordo brazos tiene cuatro penes. Entonces, de la... pues digo. Entonces, coge absolutamente todos los tropos de esas películas y va más allá. Como que los une y busca como una explicación global y grande de por qué todo eso sucede en las películas de terror. Es putamente frita en ese sentido. ¿En qué consiste la película? La película, tratando de no spoiler nada, consiste en un grupo de estudiantes universitarios que deciden ir a pasar su spring break, creo, su semana de vacaciones, en una cabaña en medio del bosque. Y en esa cabaña empiezan a pasar cosas terroríficas y además como extrañas, porque empiezan a actuar de una forma distinta como actuarían normalmente y bla, bla, bla. Y todo eso se desencadena en una película de terror que luego no es película de terror, pero que es como sobre películas de terror, pero que es como un metacomentario de un metacomentario. Es como...
Diego, ¿sí?, tuerce más la cabeza diciendo esto y se le rompe una vértebra.
No, porque como es Halloween va a poder lograrlo, va a poder girarla.
El búho.
Por algún motivo.
La película es un... Uf, marica. Sí, es como un estudio sobre el esquema básico de las películas de terror. Pues de ese tipo de películas de terror, ¿no? Para que luego no me digan que... No, pero esta, marica, slashers y gorno, básicamente.
Ok. Esa fue la ficha técnica y los metatropos. Y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers.
Sí.
O sea, esto sí hay harto que spoilearle.
Mucho spoiler.
No, sí, en general. Sí. Los spoilers de la casita del horror o Cabin in the Wood.
Cabaña de honor.
Cabaña del honor.
Código de...
Y un poco.
Y uno va a ver.
¿Really? We gotta get out of here.
Somebody sent those things here to get us.
Cabin in the Woods nos cuenta la historia de Thor y Marcus y sus otros amigos que viajan, como dijo Boris y Diego, a su spring break y se ven envueltos en una película de terror. En un mundo en el que al parecer las películas de terror no existen, como todas las películas de terror, pero que un poco compilan un mismo universo todas las películas de terror. Que unen un mismo universo todas las películas de terror. Y también justifica por qué los protagonistas de las películas de terror son tan imbéciles. Como porque sueltan las armas.
Sí, eso creo que eso es lo que más... Eso es lo que más me gusta. Y porque están tan arrechos.
Porque están tan arrechos, porque se comportan como imbéciles. Porque hacen lo que hacen. Sí. Porque todo sucede como en momentos tan precisos. Todo tiene una justificación.
Porque deciden separar el grupo.
Todo eso tiene una justificación. Muy bonita.
Ah, y porque la marihuana salva vidas. Esa parte es importante.
Confiar en su dealer es importante.
Cuando encuentren el dealer que es, nunca lo dejo.
Sí. Digo, pues las drogas son malas. Hacen llorar a el niño Dios.
¿Eso no era la masturbación?
Y si se masturba mientras fuma marihuana...
Se anulan.
Berriadas que se...
No, ¿qué? Se anulan.
Se anulan.
Se anulan. El que peca y reza.
Uh-huh. El que peca y peca. Como doble negativo.
Exactamente.
Menos por menos.
Ok, ok. Y lo que sucede es que estos cinco personajes están envueltos en un ritual para evitar que los antiguos dioses del planeta despierten y salgan y lo destruyan todo, porque requieren sacrificios humanos, requieren un héroe, un deportista, una puta, una
virgen,
un tonto, una virgen y un,
y un académico
intelectual. Todos tienen que morir en un orden más o menos preciso y la virgen es la última. No tiene que morir necesariamente, opcional, pero tiene, sí, que sufrir. Es una misión secundaria.
Es solo para el achievement.
Sí, 100%. Logran salvarse, descubren todo el complot y casi que destruyen estas instalaciones. Lo bueno es que el mundo tiene instalaciones regadas por todo el mundo. Buenos Aires, España,
Japón,
Kioto, Estocolmo. Y pues el mundo se ha salvado gracias a que todos hacen muy bien su trabajo. Y pues no, todo es en el mundo, todos los rituales fallan, los dioses despiertan y fin gonorrea. Cabin in the Woods es una película literal. Cabin in the Woods es una película que podrían sacarle no secuelas, sino... simulcuelas, porque no son precuelas, sí, sino
paralecuelas.
En un Comic Con le preguntaron a Godard que si iba a tener una segunda parte y además dijo, ¿usted vio el puto final de la película?
Pero yo vería la película que ocurre en Japón, vería la película que ocurre en Estocolmo, vería la película de Argentina con el simio gigante y vería porque la son, película por,
porque
de
además
Berlín,
cada lugar, y eso era muy teso, cada lugar era como, esto va a ser sobre un tipo de película distinto. Entonces la de Japón era sobre el terror psicológico de ese japonés frito. En España era sobre las películas de desastres naturales.
La de Argentina era monstruos porque veíamos como un mico con cuernos.
Eso me parece.
Berlín, no sé. y Estocolmo Unida. Entonces, eso serían unas películas, una putería.
Salvo porque buena parte de la gracia de esta película es el giro, ¿no?
Sí, aquí uno sabe que van a fallar.
Tocaría mirar cómo hacer la película un poco distinta para que no sea como... O pues nunca mercadearla como Cabin in the Woods. O que no esté conectada a Cabin in the Woods de ninguna forma. Y de repente, ¡ja! Estaba conectada.
Eso, como lo que hizo Shyamalan. Eso.
Sí, exacto.
Como esto, pues, esto es una trilogía. Nunca les dije porque nunca lo había planeado, pero sí, why not?
Sí, pero pues igual, aunque sabemos que van a fallar los fantasmas, podría ser. Es como, bueno, vamos a ver cómo estas niñas, cómo se van a desenvolver para vencer al mal. Porque esas son las cosas que nunca nos cuentan. Y
es como las guerreras mágicas.
Lucy, Anaí y Marina.
Vencer.
Lograrán vencer.
Lograrán salvar a Zéfiro del mal. Luchando juntas.
Nadie las podrá derrotar. Solo de Van Halen, sí.
Pero pues es muy claro que en Japón logran es con la magia de la amistad. Están todas cogidas no de sabemos. La mano y cantando y kumbaya.
No, pero no sabemos. Ese puede ser el rito, pero no sabemos quién las lleva allá y no sabemos a cuántas logra matar. Entonces,
tal
no
vez hacen un pacto con una criatura aún más satánica para que les diga el rito.
Sí, porque ellos dicen como que tan difícil es matar niñas de 9 años.
Depende, ¿cuántas podrían matar ustedes si tienen hordas?
No, pero hay una cosa, y esto sí es importante para Cabin in the Woods y para las posibles paralecuelas, y es que no es matarlos, sino es matarlos bajo un ritual muy específico. Entonces, si fuera solo matar niñas de 9 años, estoy de acuerdo con Juan Dapo, podría ser fácil. Pero es matarlas bajo un ritual muy específico que apacigüe a esos bichos.
Y si fuera solo matar niños, pues es... Con los ritos de Estados Unidos cada 8 días teníamos.
Exactamente.
O sea, eso íbamos con ventaja, con ahorros.
Sí. Sí, esta corporación malvada no tendría que tener una infraestructura enorme, sino simplemente ir a un Walmart y decirle a un niño, niño, ven acá, ¿quieres una AR-15? Chao.
Y si fuera a matar en general, especialmente pobres, pues Colombia cubra al país, ah, sí, ya al mundo.
Ya tenemos cubierto el apocalipsis como por 20.000 años.
Y si es por recoger la sangre, pues le pedimos al ejército dónde compra sus canecas y ya.
Ahí está. Ahí está. Que tranquilos, no tienen que quitarle el precio. No es necesario. No es necesario.
Ni siquiera terminar de desempacarlas. Que se vean lindas en las fotos.
Descarados, hijo de putas.
Es que se da mucha garra, güey. No solo se dan garra, sino más nos tratan como unos imbéciles y nosotros ahí.
No, es una ficción, ¿no? O sea, lo que estamos hablando es ficción, ¿no?
Claramente es ficción, sí.
Sí, es un chiste.
En el
sí.
país donde confunden, sí, es avioneta nueva, canecas viejas, no al revés.
Sí, 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 bien me ve. Sí. El ex pegándole al actual.
Ajá.
Sí.
Pero entonces, a mí, Cabin in the Woods no me parece una película de terror.
No.
Incluso cuando la vi... No, digo, cuando la vi por sorpresa por primera vez, la película incluso empieza con... abriendo con esta gente en su trabajo y uno como que no entiende qué está pasando. Sí, solo le dicen como, no, el rito de Estocolmo falló, y uno es como, ¿qué putas? ¿Qué estoy viendo? Estoy en una organización, y sale el título así con el sonido estallado clásico de la película, de película de terror del 2010. Y luego ya vemos que estos manes se van a ir a una cabaña. Y luego está un man en el techo diciendo, ya van para allá. Es como, marica, los van a matar. O sea, no hay sorpresa ni nada. Y lo único chévere es cuando ellos están cogiendo los ítems que vemos. Como que los empiezan como a embrujar.
Que es el momento de la elección.
Exacto.
Parce, es que Whedon y Goddard hicieron este inicio específicamente para despistar a la gente. Ellos querían que la gente se confundiera y dijera como, ¿qué demonios estoy viendo? ¿Por qué arranca esta mierda así? Que eso como que se inspiraron en una película de los Monty Python que arranca igual, que es como si fuera un cortometraje sueco y luego salen unos títulos de qué pena, el proyector se equivocó y vamos a despedirlo y luego se arranca la película. No, ¿cuál es la carraca? Si es muy divertido.
Una película que hace muy bien eso es Distrito 9.
No me la he visto, carajo.
Marica, súper recomendada. Entonces voy a decir esto muy breve, no spoileársela porque yo creo que le puede gustar. Pero la película empieza como un documental, pues un mockumentary, pero no lo es. Y esa lo hace súper bien. Esa película me parece muy tesa, muy recomendada.
Esa es donde actúan los de los músicos estos, ¿no? Los que son como todos raros, el man flaco y la vieja punqueta rara. Y...
No, esa es Chappie, esa es la otra.
Ah, ok, Chappie.
Es del mismo man, pero no.
Que no es tan buena.
Ok, ok.
Pero entonces sí, estos manes tienen que tener una decisión y ahí como justifican porque todas las películas de terror, porque sale como el coso de Hellraiser y que los maten en un orden y todas estas cosas suceden porque hay un rito y los están castigando y todo obedece a una lección. Normalmente estas películas siempre tienen algo extraño y lo más divertido es el personaje de Marty que siempre le está diciendo, dude, o sea, ¿qué putas está pasando aquí? Cuando se abre la trampilla es como, debe ser el viento.
¡Viento, güey! No hay cómo, no hay cómo.
Y un montón de cosas cuando empieza. A mí la película me gusta bastante por varias razones que iremos hablando. Una de las partes que más me gusta cómo manejan es los comentarios que Marty empieza a hacer sobre los cambios de personalidad de sus compañeros. Uh-huh. Como, este man, ¿por qué está actuando como un macho alfa? Como, marica, el man está estudiando antropología.
Sí. El man sociología.
Que es la forma de ese entonces de decir, el man es super woke. Es como, el man, ¿por qué está actuando así? Como que es esta mierda. Y esta otra toda recha y haciéndose sentir incómoda al amigo porque sí. Y la otra diciendo que nunca había tirado cuando en momento, no, sí, yo qué putas estoy diciendo. Ese tipo de cambios es como sí, la gente en las películas es bien estúpida.
Y luego es como todo perfecto, todo coordinado en esa cabina, en esa cabaña, todo en esa cabina. En esa cabaña todo coordinado, todos el será perfecto, como gas cuando hay, feromonas que los fueron preparando con los días, como metiéndoles químicos en el tinte, en más mierdas, diciéndole que la cabaña era de un tío.
Se supone que la marihuana también estaba tratada, ¿no?
Sí.
Se supone
que... Por eso hay que confiar en el dealer. Uh-huh. Y la película nos muestra que los manes los van a matar también cuando... Entran al túnel y vemos si seguimos un pájaro y el pájaro se estrella contra una pared invisible.
Sí.
Sí.
Y es súper divertido ver cómo los van matando uno a uno, pero uno ya se lo espera, o sea, uno ya sabe que lo van a lograr, al menos la primera vez que la vio. Si usted no la ha visto, se la cagamos. Porque,
pero pues, igual dijimos spoilers, ya estamos en el momento de spoilers.
Pero uno sí cree que los van a matar uno a uno y como que hacia dónde va esto y por qué matan supuestamente a Marty. Y la película sí se da ciertas licencias como cómo sobrevivió ese man, cómo abrió el ascensor, cómo el otro también sobrevivió si estaba contra tres, es como... Uh-huh. Pero no importa, al final es como, pues sí, sobrevivieron porque así son las películas de terror y es divertido. Y luego la película cambia a ser una película como de acción y humor.
A mí me recordó mucho a esta de Robert Rodríguez, a El Crepúsculo del Amanecer.
Sí.
Que es una película que arranca con Tarantino y George Clooney secuestrando a una familia y uno dice, ok, esta es una película, un road trip con delincuentes común y corriente, ellos van para México y ya.
Que tiene una de las mejores escenas con los mejores diálogos que hay.
¿Cuál de todas?
Que es el de Cheech en la entrada del lugar. ¡Pussy, pussy, pussy! ¡Wet pussy, smelly pussy! Marica, esa parte es...
Claro, y la película se vuelve demasiado tostada, demasiado frita y es... ¿Qué demonios? Yo me acuerdo cuando la vi por primera vez en televisión, entre ese cambio hubo un corte de comerciales. Yo juré que había cambiado de canal. Yo, ¿qué demonios estoy viendo? Pero aquí también es parecido. Arranca como una película de terror cliché, pero curiosamente uno sabe desde un principio que no es terror porque el negro no es el que muere de primero. Entonces ya, ok, esto no es una película de terror estereotípica. Y luego es como...
Ni un documental de la vida de Estados Unidos.
Exacto. Sí, faltó un policía para que hubiera pasado esto más. Pero yo pensé en un momento que iba a ser medio, no sé, al estilo Dark o al estilo Stranger Things, que es una corporación, una vaina, y que por una cosa de químicos o de tóxicos liberaron algo que los mató o alguna vaina así. Porque claro, muestran que esta gente está muy tranquila, muy relajada con su trabajo. Tienen una planta como de... Una sala de control y dije, no, ok, debe ser como una planta nuclear que va a volver los zombies o alguna cosa así, como what the fuck está pasando aquí. Esa escena de la apuesta es la cosa más rara del mundo y no podía entender cómo diablo se conectaba con la película. No entendía como que de qué están haciendo una apuesta, no tengo ni forro de idea. Y luego ya cuando, ok, invocan a los zombies, ah, ok, ya entendí. Y en el tablero de monstruos, que es una putería porque hay de todo tipo, hay uno que es Kevin,
sí,
que es un homenaje a Sin City.
Marica, okay. Es muy... Me parece una lista muy tesa, muy completa.
Sí.
Y que todo el tiempo me hace pensar como entiendo por qué eligieron a los que eligieron para la película. Como porque eran como los que más estereotípicos y los que más se podían prestar para mostrar el típico desarrollo básico de una película de terror de estas, pero había unos que uno decía, marica, porque este hubiera sido el puto.
Claro, y es este que, ojo, que no son zombies, ¿no? Es una familia de zombies redneck.
Sí, porque hay zombies. Muy diferente. Hay sí. zombies base.
Y los vemos.
Pero estos son los la familia redneck de zombies, que es distinto porque obviamente ahí hay una cuestión de incesto y tortura Ajá. religiosa, que es importante.
Pero parce, y estaba viendo que pues en la escena cuando ellos están en el ascensor, que muestran a este Hellraiser con las sierras clavadas en la cabeza.
Y que tiene una esfera en vez de un cubo.
Exacto, ese personaje tiene el mejor nombre posible. Se llama Fornicus, Lord of Bondage and Pain. Así aparecen los créditos. Es el único monstruo que tiene un nombre completo.
Putas,
y el personaje da miedo porque el huevón siempre está como, no sé, jueputa, es terrible de ver. Y se llama Fornicus.
Hay varios bien creepy. La bailarina es súper creepy. Que tiene como una boca no. grande en la cara.
No, o sea, yo sé que es creepy, pero creo que ya cae en el cliché de niñita con sonrisa malévola.
Bueno, es cliché suda, no niego sí. que es cliché suda.
También hay unos que, pues los que tienen máscara que se parecen como a Hazel y Chacha de Umbrella Academy. Ah, sí, asesinos implacables. Se parecen
a La Purga.
Eso, los de La Purga también.
A mí lo que me gusta de la escena de la apuesta es un poco mostrar que estos manes lo han hecho año tras año tras año y ya no les importa. O sea, están tan deshumanizados sí. que es como, marica, esta gente se va a morir. ¿Qué podemos hacer para que todos vivamos? O sea, tenemos vidas, celebramos el trabajo bien hecho, todo un año planeando esto para
¿qué es lo,
matar sí,
parce, ¿qué es lo que como, dice? Lo que dice la como la científica, la vieja que está sí. ahí. Como ellos están celebrando, yo estoy tomando trago. ¿Cómo
pero la mejor
¿es
parte.
Plan? Pero le estaban cayendo.
Sí, estaban tratando pues, de levantarse al
guardia nuevo, que es el que está sorprendido porque el man no entiende qué diablos está pasando.
Es desde quien vemos todo eso. A mí la parte que más me gusta para explicar esa, como esa dicotomía entre, obviamente esto es algo muy serio, pero al mismo tiempo es algo que hacemos todo el tiempo, entonces para nosotros ya está un poco trivializado. Es el momento en el que uno de los manes está ya como diciendo como todo solemne y diciendo sí, esto es muy importante, bla, bla, bla. Y de repente llega alguien con tequila y dice tequila, tequila is my latest, como ok, ya esto se fue al garete, ¿cuál seriedad? Llegó el tequila, todos hemos estado ahí, yo vi eso y yo he pasado así de rápido de la solemnidad
al tequila,
al tequila, pero la entendí completamente, yo he sido ese man.
A mí me gusta también que llama el guardián que tiene que el primer paso es que ellos tienen que ignorar las advertencias sí. del guardián y el man llama así súper religioso creyéndose el cuento Mordecai y entonces irán hacia su perdición porque han pecado y los manes lo tienen en altavoz y están cagando de la risa del man.
¿Me tienen en altavoz? Eso no se hace.
Eso es una falta de respeto. Y es esta cosa de siempre tener al mal, siempre tener a este personaje que sí cree perfectamente en lo que están haciendo y destruirlo por dentro. Es como, ah, vamos a burlarnos de este personaje, vamos a burlarnos de este man que siempre está en las películas sí. creyéndose es el cuento bueno. y creyéndose las maldiciones. Es muy, muy.
Cuando el man dijo, me tiene altavoz porque, ay, no, qué pena, es una respuesta, corrijo y pega el golpecito tú. Bueno, ahora sí, ya. Ah, ok. Les decía que tal, bla, bla, y se cagan de risa. Como cabrones, no sean cabrones.
Pero es que el man sí merecía que el sireno lo matara. Para mí es muy claro que ese era el final sireno. Que se merecía. El
sirenoman. Sirenoman sí. y Chico Percebe.
Ese chiste que le hace el otro, como, claro, Aquaman, sí. qué buena apuesta la tuya. Como, Juan,
¿a qué te refieres? Pero a mí me encantó es el unicornio, el que no tengo ni puta idea porque estaba ahí, pero igual hijo de puta tenía que matar sí. a alguien. Y lo ensartó así, meta completamente.
Qué horror.
Ah, pero creyeron que iba a ser una referencia sexual y no lo fue.
Pues ahora lo fue.
Ahora lo fue, sí. Es
o bueno. sea, al explicarlo.
Ahora lo fue.
Retroactivamente.
Ahora fue una meta referencia.
Pero por lo menos no era un penecornio. Eso ya habría sido otra cosa.
No, es el de The Voice.
El de la penequinesis.
La penequinesis, marica, ese man es. Ese también da para una película de terror muy joven.
Gorno,
bien gorno.
Sí, es gorno. No, weón, miren que si hay algo que rescato y me gustó mucho aquí cómo manejan el horror es a través de la objetivización y es que le quitan pues cualquier elemento humano a las víctimas del ritual. Ellos no son personas, son simplemente un elemento que necesitamos matar para que el mundo no se acabe. Y no sé por qué en ese momento me sentí muy, muy relacionado con Cave Johnson, con Portal. Sentí Ajá. como que esta gente lo que está haciendo es simplemente tener unos sujetos de prueba, los mete en la cabina, les hace una serie de pruebas o los manipula. Y si se mueren, pues ok, lo logramos. Check. Eso es lo que teníamos que llegar. Y me gustó. Y ahora pienso que Portal podría convertirse en una serie de terror tan fácilmente, pero tan fácilmente.
Sí.
Sí, sería bien interesante hacerlo.
Hubiera podido ser un juego bastante terrorífico si GLaDOS no hubiera sido tan chistosa.
Exactamente.
Yo creo que hay pocos personajes que haya odiado y amado tanto como a GLaDOS en este mundo.
Pero está cool eso, porque pues, y es cierto, los que a los cinco idiotas que tienen en la cabaña son cinco cosas que ellos necesitan para lograr una meta, no más. Que sean personas, pues sí, cagada, y se murieron. Nos vale mierda.
No se importa. Muere tanta gente.
Sí, y eso es lo que me gusta de las películas de horror, es eso, que le quitan el elemento humano. O pues siento que ese es el terror que a mí me gusta, el de quitar el elemento humano y el de convertirlo simplemente en una pieza ahí de adorno. Porque cuando el drama sí es que esta es una persona y es una persona que sí te toca volverlo un terror psicológico y es bien diferente. Ya sería más Silent Hill, pero aquí sí es... Simplemente son cosas y vamos a hacer con ellos lo que se nos dé la puta gana. Muy al estilo de Human Centipede.
Si le gusta deshumanizar la gente, hay un partido político muy bueno para que le eche un ojo.
Los deshumaniza y luego a cada persona la vuelve varios objetos.
A mí me gusta también la sorpresa del final. Cuando uno sale...
Sigourney Weaver,
como... ¿What? O sea, se fue el presupuesto ahí, obviamente.
No, mire que no. La vieja lo hizo con muy bajo presupuesto porque ella tenía el sueño de salir en una película de hombres lobo. Y cuando Weaver le dijo, ya dijo, ya. Originalmente iba a salir, era Jamie Lee Curtis, pero... tuvo problemas de agenda, entonces dijeron a Sigourney Weaver, ella dijo, marica, sale un hombre, yo quiero ya, dámelo.
Está diciendo que me va a matar un hombre lobo, por favor.
¡Dámelo!
Y la sorpresa es muy divertida, es como, ah, sí, nos va a explicar Ridley de Alien. Y luego ella misma es la que explica como, sí, pues no necesariamente tienen que ser precisamente sí. Lo que son. Sí.
Y una virgen, como virgen, jugamos nuestras cartas.
Pues lo importante es que haya un orden y más o menos. Aparte parece como si los que tuvieran viales ya listos de sangre, porque hay como una máquina que los rompe. No es como que los recolecte o son la de ellos de alguna forma sacada. Pero no es como que recojan la sangre o yo nunca. No sentí que fuera que recogieran la sangre de cada muerte.
Sí, porque para apenas ahí, muere, una máquina que... apenas muere, rompen el S y no creo que tengan un sistema de drenaje tan hijueputa.
No sé, y además que acuérdese que el marihuanero no lo matan. Entonces, por igual, eso cuando activan la palanca, tiembla. Es como, usted está activando el ritual por mariquear, esto está mal hecho. Los antiguos sabían que el bicho estaba vivo, que el man no... Estaba malito, pero vivo.
Se alimentan del sufrimiento y de la muerte. O sea, la sangre es otro este, pero ellos saben cuándo. Porque igual, que no se tenga que morir la virgen, es decir, que estos vanes sí sienten el sufrimiento.
Uh-huh. Sí, la sangre es más de la sangre. Simbólica que otra cosa. Por lo menos eso es lo que parece mostrar ahí la película. Es que a mí esa película me gusta mucho por todo esto de... como meterle todo este nivel como de lógica, entre comillas, a todo este tipo de cosas y... como de rituales antiguos y... normalizar y traer a época moderna este tipo de rituales, me parece muy teso. Nada, esta película me gustó un resto. No digo que sea perfecta, pero a mí me pegan todos los lugares.
Claro, es que es una corporación que tiene un presupuesto, por lo visto, bastante amplio para hacer este ritual en diferentes lugares del mundo y tener pues toda una especie de zoológico de monstruos. Y está cool. Sí, es una corporación que no se sabe por qué existe, ¿no? No debería existir. Y es muy macabra. Eso también me recuerda. Hay otra película que es muy cool y es muy underground que se llama The Belko Experiment.
Ah, sí, de James Gunn, ¿no?
De James Gunn. Sí, el man hizo una película aquí en Bogotá que es de unos gringos que trabajan en una empresa y vienen a Bogotá y en el primer día de trabajo los encierran y les dicen voy a matar a uno cada cierto tiempo porque se me da la gana. Entonces la gente como que se enloquece tratando de escapar y comienza a atacarse entre ellos. Es una película, es mala, pero es tan divertida de ver. Y es que es en Bogotá además. No, pero es aquí lo mismo, es como una corporación que no tiene sentido que exista, pero hace
pero
cosas.
Pero un poco sí, o sea, un poco la explican. O sea, la explican como en dos o tres conversaciones muy pequeñas. Cuando el man dice, era más fácil cuando botábamos vírgenes a un volcán. O sea, si es como, no es una corporación que nació corporación, sino fue como, yo me imagino que es como una sociedad secreta que se fue formando. Sí,
porque además,
de ritos y ritos y ritos muy, muy, muy viejos.
Porque
muy
además antiguos. El comentario es como, ah, ¿te acuerdas cuando era simplemente votar una virgen o porque el otro? No, huevo, porque ninguno de los dos estaba vivo en ese momento. Usted, ¿qué putas habla?
Pero sí nos cuenta como, esto es súper viejo.
Sí, y una cosa que es chévere pensar respecto a eso es que buena parte de la razón por la cual los rituales se vayan complicando es porque el mundo como tal se ha ido complicando y apaciguar uno de estos bichos para todo lo que está sucediendo acá es más o menos como lo que pasó con The Good Place, como que el sistema al principio funcionaba hasta que de repente la vida se complicó tanto que ya no funciona el sistema, entonces toca empezar a buscar contrapartes. Entonces eso me parece cool.
Sí, quizá en antaño era fácil mantener el secreto y simplemente coger 5 personas, botarse un volcán y se acabó. Hoy en día mantener ese secreto debe ser mucho más difícil y bueno, vayamos, consigamos 5 personas que no sepan de esto y podamos hacerlo sufrir. No, nos toca inventarnos una forma un tantito diferente, pero que sigue siendo...
De guiarlos hacia su muerte.
Sí.
Sí, porque además técnicamente antes ni siquiera tenían que guardar el secreto. Era como, oigan, tenemos que sacrificar a una virgen o el volcán nos va a matar a todos. Digo, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer?
A lo azteca, sí. Los dioses están furiosos, toca matar a alguien. Ah, fuck.
Voy, o perseguir una botella con cola.
Ok, yo voy.
Y el final un poco se conecta con el principio cuando este man dice que la sociedad debería desmoronarse. Y al final, pues sí, el man es como, bueno, fumémonos el último porro porque... Ya fue, hubiera sido chimbita ver estos bichos y eso sí, estamos como muy cerca, pero ya qué, ya se acabó el mundo y ¡buah! Ya es hora, este mundo estaba hecho una puta mierda, nos vale verga, es muy muy bueno. Todo, o sea, sin ese personaje, Marty es el personaje que obviamente amarra absolutamente todo en la película.
Uf, pero por mucho.
Sobre todo cuando dice como... Yo soy el dueño de mi cerebro. Cuando se da cuenta que están como en un reality. Yo soy el dueño de mi cerebro. Ve por una caminata. Voy a ir por una caminata.
No, porque me espero. ¿Quién dijo eso? Voy a ir por una caminata. Es como, o cuando empieza a enredarse con sus propias palabras, eso es como marionetas. Como, ¿marionetas? ¿Puppeteers? ¿Pop-tarts? Es como, ay, marica.
Y por eso es que nadie le cree, pero es que no lo
siento, está trabajado.
Es muy divertido.
Sí. Parce, una cosa que viene MDB que me gustó mucho en la escena del lago, cuando se meten a nadar, el man es el único que no se mete. Pero es porque el actor en la vida real dice que es súper musculoso, súper lindo. Entonces decían, si metemos este man al agua con esa pinta, vamos a desdibujar al personaje. Dejémoslo con ropa holgada y afuerita para que no joda. Y claro, por ahí puse a dar fotos. Él fue putas divino. El man es todo musculoso, todo trabajado. Yo sué donde decía que era como un Jesucristo musculoso. Entonces por eso no lo metieron en el agua. Pero claro, este es el personaje que mantiene como la gracia de la historia. Por eso cuando lo matan de tercero, pues comillas lo matan, es como, ¡puta no! ¡A este man no! ¡Da rabia! Como este man iba a lograrlo. Usó el bong como un arma. ¿Qué más quieren? ¿Qué otro argumento tiene que exhibir este man para ganarse su vida? Este es un gran personaje. Oiga,
y confirmo lo que dice Boris. El man está bueno.
Sí, el man está bueno.
Ya acabo de revisar. Y ya me acordé, pues no me acordé. Viendo ahí la página, ya sé en qué otra cosa lo vi. El man sale en Dollhouse, que es una serie
de Joss Whedon.
Que muy poca gente ha visto, pero que es muy cool.
Y el man hablando de eso,
la máquina.
Jesucristo también tenía que ser musculoso, o sea, era carpintero. Eso no. Eso no tenía que ser un trabajo fácil. ¡Pa, pa, pa!
Pero ser... Sí, de acuerdo. Pero digamos que el ser musculoso de esa época no es igual al ser musculoso de ahorita. O sea, no es musculoso de gimnasio.
Sí.
Es fuerte.
Sí, el man proteína, así que uno diga, qué dieta tan rica en proteína para ganar músculo. Lo dudo.
Pesca.
En el desierto, claro.
Pero el man no vivía en el desierto. De hecho, multiplicó los pescados.
Es que tenía que multiplicarlos porque había poquitos.
Ah,
claro, pero podía. O sea, el man podía guardarse uno y prum, prum, prum.
No, ninguna persona ya conocía los pescados hasta que Jesús los trajo. Los sacaba de la madera.
Pero sí, pues de esos personajes, claro, el marihuanero es el más divertido. Thor hace un personaje cool, porque al principio es como el caribonito.
Se le nota el resto del cambio. Se le nota
claro,
el resto
porque cambio, este man es todo culto. ¿Y por qué lees estos libros? Yo pensé que se le iba a burlar. Como, ay, no, la nerdy fue puerca. Ay, sí, miren, leo libros, soy una estúpida. No, es como, ¿por qué lees estos libros? Lee mejor este. El profesor seguía. Es como, este man es un bacán. Está cool. Y luego ya es como... Parce, se vuelve el jock típico.
Y al otro que al principio lo muestran es más como jock, luego sí. Termina todo. Es que yo recuerdo mis clases de latín del colegio.
Esos cambios están divertidos. La virgen no sé en qué cambia. Bueno, pues es que al principio sale bailando en calzones, pero...
Pues porque ya no es virgen. O sea, ya se comporta al final como una virgen, pero no lo es. Que es como lo que decía Diego Ortiga, que es súper raro decir como... Es que yo nunca... ¿Cuándo?
¿Nunca? ¿Es como qué?
Que sí, weón. Y el man todo, no va a pasar nada que no quieras.
Pero pues sí, es cool, ese cambio de personajes está bien interesante. Aunque, la verdad, también le daba como... Pues tenía la ilusión de que Mordecai, de que el loco de este de la estación de servicio hiciera algo más. No sé, así fuera que se arrepintiera y los ayudara, o que el man hiciera parte de la estrategia y fuera a joderles la vida, o alguna vaina. Pero... sí está cool ese personaje, es muy divertido.
Ana, simplemente era el barquero.
Eso. Oigan, a mí no me quedó claro por qué el túnel no se explota.
Porque mi teoría es que...
Porque el marihuanero no se había muerto.
No, cuando ese man cuando encuentra el hatch este, empieza a jalar y volver mierda un montón de cables.
No, porque ellos, esa vaina se tenía que explotar apenas ellos entraran. O sea, eso fue lo que yo entendí cuando el man se les pelea, y cuando el man encuentra los cables es mucho, es cuando ya los zombies están cazando.
No podía ser apenas, porque pues tampoco ellos podían notar la explosión. Uh-huh. Entonces ahí ya la...
Bueno, apenas, eso es decir, o sea, ya cuando pero pues, en el lago, digamos,
es una corporación, teoría... ellos tienen que ahorrar. ¿Para qué van a tumbar esa vaina? ¿Usted se imagina lo que representa tumbar un túnel y sacar los escombros, volver a hacer el túnel? No, si ya vemos que esta gente se quiere escapar, ahí detonamos antes. Parce, hay que ahorrar presupuesto, Juan Dapo, por favor.
No, pero tumbar túneles para volverlos a hacer, para volverlos a tumbar, eso... Chimbo.
Pero en teoría es por eso. En teoría es porque Marty jode las conexiones ahí y eso.
Pero la muerte de Thor ahí es muy divertida, weón.
Uy, marica, sí. Es la mejor muerte porque es la muerte menos cuadra con toda la película en la que se supone que están metidos.
Sí.
Como si, sí, no, los zombies redneck, yo no sé qué, y el man se da contra el muro invisible en la moto. ¡Qué puta!
Y se estrella en repetidas ocasiones y sí, va cayendo ¡Puta!
Es muy tesa. Aparte, como se les derrumba toda la esperanza. Es como, marica, ya no solo tenemos zombies, sino esta mierda está muy rara. O sea, una pared putamente invisible y el imbécil solo se le ocurre manejar de vuelta. Es que eres estúpido. Y luego, sí, pues sí, es un poco estúpido. Ese es el propósito de las drogas y todo lo que les dieron.
Marica, es muy teso.
Es que el man todo lleno de ilusión. Yo les voy a traer policía y helicópteros y vamos a estar bien. Y ¡pra! Se estutana. ¡Oye! Y ya. Se murió así. Y también me parece un poco estúpida la muerte del académico, del intelectual. Es como el único scare jump, como el único momento así de terror típico, porque el man va manejando y sí, no te preocupes porque vamos a llegar y se murió. Es como, ¿what?
Pero ni siquiera es un scare jump porque, o sea, ya sabíamos que alguno iba a morir ahí, porque cuando ellos se suben a la camioneta muestran un rastro de sangre, si no estoy mal. O sea, ya nos habían dicho, hay uno de estos bichos dentro de esta camioneta.
Sí, así no nos lo hubieran dicho, es película de terror 101. O sea, uno podía esperarlo. Pero igual, la forma como lo muestran sí es como... como booties, así.
Eso,
booties.
Otra parte que alcanza a ser medio típica de terror al inicio es cuando están en el sótano. No eligiendo cosas, sino cuando se meten abajo huyendo y que están peleando contra los estos y les... contra la trampa de oso mágica, güey, que parece magnética para atraer gente. ¿Cómo putas funciona así esa mierda? En esa también es más o menos típica.
Hay una cosa muy tesa, es que ella tiene como ese cuchillo con el que apuñala al mando en repetidas ocasiones en vez de cortarle la cabeza o apuñalarle el cerebro, porque no han visto películas de zombies, ¿cierto? Aunque los llaman zombies.
¿Cierto?
Y es que la abeja tiene el cuchillo y el man desde la consola hace algo y el cuchillo le da la y lo suelta. Y ya es como, por eso sueltan las hijueputas armas tan convenientes que tienen todas las películas de terror. Ya entiendo.
Hay una parte cuando sale como la niña esta sin un brazo, que no sé por qué lo relacioné con el asesino extremadamente lento con el arma terriblemente ineficaz, el Ginosaji. ¿Han visto ese video?
El Ginosaji.
Bueno.
Anakin.
Anakin. And again. Parce, a mí ese villano me da miedo. Me da mucho miedo. Que me mate a cucharazos.
Lo persigue a uno para siempre. Porque es que a mí ni siquiera me da miedo que me mate. Porque es que el hijo de puta, el Gino es una putería porque lo persigue a uno para siempre.
Sí.
O sea, ¿cuándo lo va a matar el cabrón a uno? Y claro, un golpecito de cuchara vale verga. Pero años en el que cada ratico lo estén golpeando con una cuchara. Puta. Miedo.
Pues claro, cuando salió ese personaje, yo dije, ay, mira, lo va a matar con una cuchara.
La película se toma muchas libertades dentro de sus propias reglas. Porque porque Bart y ella bajan porque el man hackea el ascensor, sabiendo que hay como un corto, hace una joda ahí eléctrica. Yo no creo que esta niña de 1903 tenga el conocimiento suficiente ni las ganas de experimentar con tecnología como para poder activar el ascensor para bajar otra vez. Pero ok.
No, wait. Ahí me perdí.
El man destruye ese zombie a bongonazos.
Ah, sí.
¿No? Sí. Marty, el que se lo lleva. Y luego rescata a Cindy y se la lleva dentro de la tumba. Dentro de la tumba encuentra unos cables que es con los que hace como un corto. Se abre el ascensor, se bajan y se van en el ascensor. Sí. ¿Cómo hizo la niña para activar ese mismo corto, encontrar esa tumba y activar ese corto para usar el ascensor?
¿What?
Sin una mano.
La china luego aparece abajo.
Que es la que mata a la de Alien, a Ridley. ¿Cómo hizo ella para bajar?
Yo tengo una teoría, pero es solo porque ya estoy como estirando esto a lo que dé.
¿Encontró otro ascensor?
No, el botón de purga.
Sí, es que yo creo que la purga es lo que hace esa cosa. Es la que devuelve todo.
Pero no porque los trae todos hacia acá y la china ya tendría que haber estado en el ascensor para que el botón de purga la trajera.
La china podría haber estado en el ascensor.
¿Cómo si el man lo activa y está abajo? El man lo tiene que activar con un corto porque se lo tira.
Pues no sé, porque hay ascensores que vuelven al primer piso automáticamente.
Ok.
Hay. O sea, ¿qué? Hay, existen.
Pues este es un ascensor que funciona en tres dimensiones, no solo es arriba y abajo, sino es como un cubo Rubik. Pues este se pudo haber devuelto. La purga es saquemos todo, incluso los que ya están afuera en la cabaña.
Sí, esa es como, esa es la explicación que yo le doy.
Es como, venga, lo recogimos, bajemos, pero los otros no sé, están durmiendo. Yo qué sé, solo salió la niña. Son rednecks, están, no sé, en una camioneta tomando Buzz Light. No sé qué demonios están haciendo.
Ah, pero bueno, igual también me parece sospechoso que haya un botón de purga ahí.
Sí, sí, claro, sí, claro.
Pero con
es
toda.
Como el botón de autodestrucción.
Así, botón rojo.
Sí, el botón de autodestrucción en las plantas. Como, marica, ¿quién va a poner eso? No sean tan imbéciles. Sí, en la portería, al alcance de un niño de 50 centímetros de alto, el botón autodestrucción.
Y estoy seguro que cuando estás escribiendo la película es como, esto es una estupidez, pero se va a ver tan cool. Me importa un culo. Botón de purga.
Parce, igualito a Del Crepúsculo al Amanecer. Es que es igualito. Como inventémonos armas y huevonadas y el bicho, ¿cómo es que se llama eso? El que le clavan a Drácula en el corazón. La estaca mecánica y el rociador de agua bendita y la pistola que tiene forma de verga. Vale, mierda. Estamos jugando a explorar estas vainas. ¿Por qué no vamos a poner un botón de purga? Porque, why not?
¿Qué se sentirá que le digan a uno, tenga 30 millones de dólares y diviértase?
Parce, estos eso. Manes hicieron eso algo así. Los manes se metieron, Godard y Whedon se metieron en un hotel. En tres días hicieron el guión, en tres putos días. Se lo vendieron a MGM. MGM dijo, hagámoslo, lo hicieron. Se quebró y se quedaron con la película y no la querían lanzar porque después de terminada la vieron y dijeron, no es buena. La verdad es una idiotez, no es buena. Lionsgate, la empresa que lo compró, dijo, parce, sí es buena. Ellos, no es buena, no queremos lanzarla. La nueva distribuidora tuvo que convencerlos de que dejaran, de que lanzaran la película, porque ellos dijeron
esa falsa humildad. No, lo que yo hago no es bueno. Así la Capilla Sixtina.
Boris,
señor,
si le dan 30 millones de dólares, ¿qué película haría?
Uy, me cogí un poco frío porque estaba pensando en What Ifs del el caso de la película, no en casos de la vida real.
No, esta es...
No, este tampoco es de la vida real. Si nos va a dar 30 millones de dólares.
¿Quién quita? No sé, de pronto Diego lo está preguntando. Es porque tiene 30 millones de dólares.
Qué pena.
Y está dispuesto
si
a darme.
Qué mal la pregunta y no quedó claro ni parte del hipotético, pero no, Boris, lo siento, no.
Es que me pagaron la prima.
No tengo 30 millones de pesos.
Voy a sacar las cesantías y tengo 30 millones sobrantes. Me gané un frío.
Oigan, ¿y si hacemos un tier en Patreon que sea como 10 millones de dólares?
Joder. Y hacemos una película.
Uy, fue puta, 30 millones de dólares, ¿qué película haría? Huevo, no tengo ni idea, no se me ocurre. por el momento paso. Espere, pienso, bueno, es que no, no.
Sí, 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 no, piense, piense. Juan Dapo sí la tiene, creo que la Juan Dapo la tiene más clara.
Sharknado, alguna maricada con tiburones Sharknado y Pikachu, 7. Alguna maricada, sí.
Picaneido.
Estados Unidos estaba naciendo como nación. Tenía grandes nombres para mostrarle al mundo. Pero un desastre en los océanos cambió todo. Shark Milton, el musical. ¡Chan, chan, chan, chan! Steven Spielberg, Lin-Manuel Miranda, Shark Milton.
Marica, voy a empezar a recoger plata ya, güey.
Con Steven Spielberg y Lin-Manuel Miranda, hágame el favor.
De puta.
Y Miranda la banda.
La marica, banda me la está vendiendo cada vez más, weón. Es más, de esos, si quiere puede sobrar Spielberg.
Si quita Spielberg.
Pero ahora vale. Tiene que estar Miranda, weón. Incluso más que Lin-Manuel Miranda, tiene que estar Miranda. Los tiburones tienen que cantar canciones de Miranda, weón. Puta, weón. Por favor.
Obviamente.
Este verano.
Charmilton.
Estados Unidos nacía como nación, pero...
Oiga, quiero saber qué te pasa. ¿Qué te pasa? No sabes.
¿Cómo fue que en el papel cambié? Era mi amiga y ahora eres mi mujer.
Quiero ya. Ser tu profesor.
No, ya, huevón, ahora quiero ser el coproductor de la película de Juan Dapo. Yo ya no quiero hacer mierda. Yo ya no quiero
ahí
nada.
Está, ahí está. No. Cogemos los 30 millones de cada uno y ahora es de 90 millones.
De 90, sí, no, yo ya no quiero nada.
Es la trilogía, es la trilogía.
Fuck, sí.
No, marica, no, ya, ya, ya. Yo no quiero hacer película, yo,
con
la mierda.
Toda, weón.
Ya, 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 check. Hagamos la película, porfa, hagamos la película.
Yo meto mis 30 millones solo en publicidad para esa película.
Ahora no, yo estoy pensando es quién, el elenco, quién va a actuar.
Ah, no sé.
¿Qué?
Ay, güey.
Quiero ver esa película.
Ganó mucho hoy. Creo que los que me parecieron más creepy de todos, así como que en serio yo esa película no la vería ni por el putas, los doctores.
¿Doctores?
Sí, esos pues sí, eran doctores, pero se parecían... Eran la versión no sexy de las enfermeras de Silent Hill. Y me parece... Uy, no.
Cállese esos ojos.
¿Qué tan sexy son las enfermeras de Silent Hill para usted?
Pues no son sexys, pero son sexualizadas. Entonces le cambio sexy por sexualizada. Ahora,
del
ahora,
1 al 10, ahora. ¿Cuánto me?
¿Quiere jugar a esto? Listo, juguemos a esto. He visto disfraces que me hacen pensar que sí son sexys, no solo sexualizadas.
Oiga, es que encontré una página que dice los 10 monstruos más terribles de Cabin in the Woods. De 10 están The Dolls, que son como estas personas que tienen máscara.
Sí.
Sí. De 9, el Dragon Bat, como el murciélago dragón, mata gente al final en las oficinas.
Sí, sí.
De 8, la serpiente gigante, sí que gonorrea. De 7, la familia
pero,
de zombies.
Digamos, gonorrea tal vez en cuanto a peligro, no tanto en cuanto a miedo.
Ah, sí, es cierto. De 7, la familia redneck. De 6, la bailarina de ballet. Se llama la Sugar Plum Fairy.
Fairy. Me gusta ese nombre. Sí. Qué buen nombre.
De 5 está Kiko, el del chavo, porque da mucho miedo. No.
Pero cada vez más sí. Viejo. Cada vez más
y sigue
viejo.
Hablando chicos los cachetes. Uy, qué gonorrea, qué miedo. Y se junta con la chilindrina vieja, qué gonorrea.
Pero habla así porque le cosieron la boca por dentro para que no pueda hablar de ninguna otra forma.
Uy, qué miedo, marica. Ya me
entonces habla así, pero se le oye el dolor en la voz.
Sí, favor. Sí. Ah, no, Kiko es el espíritu este de las niñas japonesas. Esas, como el de el del aro, sí. Algo así. De 4 está Sirenoman.
¿Por qué ese, güey?
A mí no me parece tan tenebroso si uno se mantiene fuera del agua, no sé.
A mí me parece es poético.
Okay.
Que haya sido el man el que llegó a matar a sí. Quien tanto quería ver, por fin lo vio y fue para matar a eso.
El diálogo del man como ah, no jodas.
Sí.
No jodas.
Y me parece muy teso que lo que el man, que lo que el bicho come le salen pedazos de eso por el blowhole, por el
oh, sí.
Hueco.
Es muy cool. Y el top 3 está de 3, los doctores.
Que son una...
Uy, se ven muy creepy estos hijueputas. Qué mierda.
Es lo que le digo, es que sí. Se ven muy creepy.
De 2, el payaso asesino, el It.
Pero el de esta película no me parece tan grave como...
Marica, los payasos en general dan mucho miedo.
Los payasos son muy creepy, pero este me parece que no se ve tan creepy como
Pennywise. Ah, sí, es cierto.
Salvo que uno le dispara al malparido y no se muere.
Ah, no, sí, no. Yo digo solo verlo.
Es inmortal.
No, cuando le empiezan a disparar y el mal le da risa y se va acercando y como moviéndose así, ahí uno dice, ah, sí, me oriné. Pero de resto...
Sí.
Bajito, me oriné.
Y de número 1, por supuesto, Fornicus, el señor del bondage y el miedo. ¿Cómo se traduce bondage?
Mariques. Bondage.
Gracias.
Creo, la verdad no tengo ni idea.
Pero sí, Fornicus, marica, Fornicus da mucho miedo.
Fornicus me suena al sketch de la vida de Brian.
Vicus.
Vicus. Vicus, Dicus, Fornicus. Sí. ¿Te da risa el nombre de Vicus, Dicus, Fornicus?
Sí, es Bondage, Bondage.
Bondage, ok.
Me acaba de decir Google.
Fornicus, el señor del bondaje y el dolor.
De los amarres y las travesuras.
Marica, usted le bajó 20 niveles de terror a ese personaje con esa traducción. Ahora es un personaje que quiero conocer, quiero entablar una amistad con este señor. Hay mucho que aprender de él.
Para poder participar de sus travesuras y desentramar sus amarres.
¿Pero los amarres son amarres como los del indio amazónico o amarres tipo bondage?
Un poco de aquí, sí. Un poco de allá.
O sea, los de letra igual a la pared.
Sí.
Ah, ok.
La respuesta es
sí. Sí, señor.
Ok.
Es como entre más la amarra, más la amarra. Sí, es como... Exacto.
Pues ya, ese fue nuestro especial de Halloween hoy 31, para que vayan hoy a pedir dulces con la mascarilla puesta, los desinfecten cuando lleguen a casa y cuiden de los objetos extraños que se encuentren en sus sótanos porque no saben qué demonios pueden o qué criaturas pueden despertar. Recuerden que nos vamos a ver en el cementerio de su pueblo, vamos a estar en todos los cementerios a la medianoche. Hay que llevar 12 micrófonos y prenderlos en fuego para invocarnos. Y la primera edición de algún cómic. Hay que quemarla. O de película, así una... El rollo de alguna película famosa, original. Todo eso, todo lo que quemen así que le duela al mundo, nos invocan con eso en el cementerio a medianoche. Puede que Diego no llegue o puede que llegue asustado.
Yo llego muerto ya.
Pero no podemos irnos sin antes darle la internacional y monstruosa puntuación de Estúpido Nerd para La Cabaña del Horror. Entonces, don Diego, del 0 al 10, ¿cuántos tropos tiene esta película?
Todos. Tiene todos los tropos como había quedado establecido. Como había dicho, esta película le pega a muchas cosas que me gustan. Yo no soy fan de las películas de terror, pero soy fan de las estructuras narrativas. Y las películas de terror tienen unas estructuras narrativas que parecen muy chéveres. Y que esta película sea sobre la estructura narrativa de las películas de terror me parece muy cool. Además que puede que yo sea muy cobarde para este tipo de cosas, pero en lo que es literatura y en lo que es juegos de rol, el terror sí me gusta. Me gusta bastante. Es raro porque técnicamente literatura y juegos de rol más que todo juegos de rol uno tiene como meterse mucho en eso, pero tal vez a mí la parte gráfica la que me jode la puta vida. Digamos que sí he estado bastante metido en muchas de estas cosas de las ideas sobrenaturales y cómo funciona toda esta cosa, la parte teórica de lo espectral, por decirlo de alguna forma, lo cual a mí me parece muy cool, me parece una chimba toda la teoría que hay detrás de los fantasmas, la teoría que hay detrás de los espíritus, la teoría que hay detrás del tarot, la teoría que hay detrás de todo este tipo de cosas como esotéricas y ocultistas y bla, bla, bla. Entonces esta película me pegó en el punto que era y la amo. El man marihuanero es uno de mis personajes favoritos en el mundo y nada, yo me gocé esta película a más no poder. Obviamente no es perfecta, tiene un montón de vainas que se vuelven cada vez más indefendibles, pero la disfruté muchísimo y yo le pongo un 9.
Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos artefactos para despertar criaturas antiguas tiene la película?
¡Qué largo!
Sí, estaba pensando, wow.
Yo también soy cobarde para las películas de horror. De hecho, las veo de día con luz porque soy muy cobarde.
Pero las veo.
Pero las veo. Sí. O las veo con más gente porque otra gente se asuste más y yo sentirme más valiente porque me da risa el miedo de otros. Es la diferencia. Esta yo me la vi hace como un par de años, pero creo que estaba muy cansado y no la vi muy bien. Entonces me la repetí y qué bonita sorpresa, porque es muy divertida. Es muy tontis. Es una película tontis. Es muy tontis, pero también hay cosas que me pegaron en el alma y me gustaron mucho. Y es en serio, lo primero pensé fue en Portal, en Aperture Laboratories, cómo juegan con la gente. Y eso me gusta mucho eso. Y sí, la película tiene muchos errores, muchas fallas. Las actuaciones son bien lelas. Así amé a la protagonista, qué mujer tan guapa. Pero es tontis, es una película para pasar el rato. Lo que me gusta es que por el póster, por todo, da una sensación de ser una película de horror muy hardcore, al estilo Saw, al estilo, no sé, cualquier otra de esas gorno, llenas de tripas y de scare jumps y de vainas. Y uno la ve y es como, ¿qué demonios estoy viendo? Esto es una comedia donde hay muertos, pero esto no es horror, es muy divertido. Entonces yo le pongo 8. Sí, 8.
Yo del 0 al 10, ¿cuántos sacrificios le haré a esta película? ¿Cuántos sacrificios humanos le haré a esta película? A mí sí me gustan las películas de terror. De hecho, creo que casi todas las películas de terror, así sean buenas o malas, hay algo en esas películas que me atrae un montón, como cómo se comportan todos los humanos en el frente a cosas que no pueden entender. El error de criaturas sobrenaturales me gusta más. El error de asesinos seriales y ese tipo de cosas es como fantasmas, monstruos, demonios, posesiones, todo ese terror me encanta. Y esta película me pareció muy, muy, muy divertida. Creo que alguna vez también hablamos de esto de pues yo no la, o sea, obviamente no es la película perfecta, obviamente tiene un montón de errores. Pero siento que tampoco quería hacer la película perfecta, que se pasó por el forro muchas cosas que es como, ay, marica, desde que sea divertido me vale verga que no tenga sentido. Desde que sea entretenida y tesa de ver me vale una mierda las casualidades y cosas súper poéticas como la del Merman. Desde que podamos hacer un chiste y la gente se pueda entretener, póngalo, ¿por qué no? O sea, el man vino gateando desde los ascensores hasta este piso para matar a este man nomás, póngalo. Y eso me parece bastante, bastante divertido. Yo me divierto cada vez que la veo, aún ya sabiendo el final. Y Marty es un gran personaje. Entonces yo le pongo 7.
¿What?
7 gonorrea, ¿en serio? 7 gonorrea.
Gonorrea pichicado, yo le pongo 9 a Cabin in the
Ahora
Woods.
Ya no puedo separar. Es una gran película. Ya no puedo separar el número 7 de la palabra gonorrea. Pero ya 9, sí. Volvimos al orden natural de las cosas. Boris fue el del puntaje más bajito, a pesar de que le gustó.
Es que me gustó, pero...
Sí, no, solo estoy celebrando de que siento que este Halloween trajo este ciclo a un cierre. Me parece bello.
Sí, y aquí se acaba la temporada estúpida con este cierre. <Ups. risa> No me enteras, pero estén pendientes que el 14, 15 y 16 vamos a estar en Podcastinación para que se vayan registrando en podcastinación.com. Estén pendientes de todo lo que va a pasar. Y recuerden que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos y con su apoyo podrán tener acceso a los extras de los capítulos o a Season Pass, nuestro podcast exclusivo, o a votar en la encuesta o a proponer temas o a de ser los productores de la película en nuestro nuevo tier de 10 millones o 30 millones de dólares que vamos a hacer en
Shark Milton.
Se llama, ¿cómo se llama ese tier?
Shark Milton, no sé, eso no puede tener otro nombre.
Shark Milton, listo. Si quieren ver Shark Milton, ya saben. Recuerden que tenemos la página web estupidonerd.com, que Boris tiene su podcast Hoy el Tema Es, que yo estoy haciendo directos en Twitch y que Diego tiene su OnlyFans de pies de animales fantásticos.
Me encanta que cada vez
está volviendo más de nicho.
Qué gonorrea.
Sí, animales fantásticos. Y dicho todo esto, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Muchas gracias a ustedes.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.
Estúpidos.
Estúpidos nerds.